Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo y estos son los titulares de hoy.
17 años después, Estados Unidos recuerda y honra a las víctimas de la tragedia del 9-11.
El secretario del Departamento de Estado emite comunicado sobre el terrorismo.
La dictadura castrista ratifica sentencia de prisión a opositor pacífico en huelga de hambre.
La embajadora Nikki Haley pide ahogar financieramente al régimen de Nicolás Maduro.
En los deportes, boxeador cubano es detenido en California tras provocar accidente donde muere mujer embarazada.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El 11 de septiembre de 2001, el grupo extremista islámico Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, secuestró 4 aviones y realizó ataques suicidas contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Un tercer avión chocó contra el Pentágono a las afueras de Washington D.C. y el cuarto avión se estrelló en un campo en Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron. Hoy, 17 años después, Estados Unidos recuerda y honra a las víctimas. Y Sonia y William, dos sobrevivientes hispanos del ataque terrorista del 11 de septiembre, rememoran la tragedia. Ese aciago día, a los dos, la vida de alguien más les mantuvo la esperanza. Hoy, aunque recuerdan con tristeza el luctuoso momento, aseguran que no lo borrarían de su pasado. Laura Sepúlveda tiene el reportaje.
Lo puedo contar como si fuera película, pero en mi cabeza son fotos. Son recuerdos que te traen y no te van a quitar. He tratado siempre de mantener esas memorias en el lugar que deben estar, en el pasado.
Y con esa misma actitud de nostalgia, recuerdan varios sobrevivientes el hecho que sucedió hace ya 17 años. Sonia Corredor, quien se encontraba en la segunda torre cuando fue impactada, recuerda que su hijo, que en ese entonces tenía 4 meses de nacido, fue quien la mantuvo con la fuerza para seguir corriendo, pero también lo hizo el recuerdo de su juventud.
Yo sé que yo no hubiera salido de ese edificio ese día si yo no hubiera vivido en Bogotá, en los 80, en los 90, donde habían bombas en Bogotá.
Pues la violencia ha estado presente en diferentes momentos y lugares del mundo. Aún así, ella, al igual que el otro protagonista de esta historia, mantiene lo vivido en su memoria.
Ese momento me ha impactado muchísimo, personalmente, pero gracias a Dios hacerme más fuerte.
Tan fuerte que trabajó en la zona cero, colaborando con la reconstrucción y ahora sigue visitando el lugar también por asuntos profesionales, los mismos que la tuvieron ahí el 11 de septiembre de 2001. A William, por el contrario, este hecho le dio un giro al plan que tenía trazado para su vida.
Yo era mago, yo era ilusionista y yo decía, yo me voy a dedicar a hacer espectáculos de magia y a tomarlo suave.
Pero su plan cambió, pues ahora da conferencias en base a su experiencia y el hecho que dejó casi 3.000 víctimas fatales y alrededor de 6.000 heridos. El nexo más importante es que él tenía una de las llaves maestras de las Torres Gemelas.
Con esa llave fui liderando todo el proceso de rescate de los bomberos. Los bomberos me seguían a mí mientras yo abría las puertas y dejaba que la gente escapara.
Algo que hoy llama la llave de la esperanza y que todos los 11 de septiembre saca de su bolsillo para compartirlo con los medios, curiosos y turistas que por 17 años han visitado la zona y publicado reportes recordando ese momento, lo que él asegura dificulta que el amargo recuerdo se pueda dejar atrás. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y las consecuencias del atentado terrorista más terrible en la nación americana se sienten hasta el presente. Si bien hay un miedo justificado en aeropuertos, estadios y cualquier celebración multitudinaria, también las fuerzas del orden tienen un mejor adiestramiento para casos similares. Un experto en contraterrorismo analiza cómo es diferente el Estados Unidos de hoy. La llamada inocencia estadounidense desapareció el fatídico 11 de septiembre de 2001. Hasta entonces, todo conflicto militar era foráneo.
pero una célula comandada a lo lejos por Osama Bin Laden cambiaría esa perspectiva definitivamente. A 17 años de los atentados, los norteamericanos han aprendido a mirar con recelo y a temer a lo desconocido como nunca antes.
Eso es un miedo que es real, que es objetivo, porque hay una diversidad de poder llevar a cabo este tipo de atentados, no solamente en la capacidad de los distintos precursores y los distintos métodos que se pueden utilizar desde el punto de vista de si son bacteriológicos o químicos o radiológicos o radioactivos, que son lo que se dice las armas de destrucción masiva, que están separadas, o sea, compuestas de esos componentes.
Los errores del pasado han quedado como amarga experiencia. La creación del Departamento de Seguridad Nacional dio al traste con escasa y a veces nula comunicación entre agencias de seguridad a distintos niveles.
Pero básicamente, después del 9-11 hubo una cooperación directa y funcional y con más mandato a nivel presidencial de que había que trabajar bajo un mismo techo. Ahí se crea la oficina de DHS, de Homeland Security, Seguridad de la Nación, y se empieza a trabajar conjuntamente.
Los enemigos de Estados Unidos no han cambiado de rostro. Sigue siendo ese Islam radical que se empeña en atacar Occidente. La guerra frontal contra las células tiene su peculiaridad al cabo de casi dos décadas.
No hay la estructuración ni hay la concentración de poder en ni siquiera un grupo superior en que si se elimina el resto de la organización. O sea, para eso para nosotros es más difícil.
El presidente Donald Trump remarcó hoy que Estados Unidos jamás se rendirá a la tiranía al recordar el sacrificio de los héroes que fallecieron en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Y Osama Bin Laden, el cerebro terrorista de los atentados, fue ejecutado en Pakistán el 2 de mayo de 2011 por unidades de élite de las fuerzas militares de Estados Unidos. En ese momento, el presidente Barack Obama informó públicamente la noche del 2 de mayo que un equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden.
Entre tanto, Estados Unidos reafirmó que la lucha contra el terrorismo continúa. Prosigue hoy y requiere de los esfuerzos conjuntos de todas las naciones soberanas para derrotarlo. En un mensaje en vísperas del 17 aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y el Pentágono, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos no dudará en su determinación de buscar la paz, la seguridad y la justicia. Señaló que a pesar de los avances logrados desde la tragedia del 11 de septiembre de 2001, nuestros esfuerzos para erradicar el terrorismo continúan hoy. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a quienes residen en Mayabeque y Artemisa. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero de Televisión Martí.
Claro que sí. Cuando regresemos, el régimen cubano reafirma sentencia de prisión a opositor pacífico en huelga de hambre.
Y Estados Unidos hace un llamado contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La dictadura cubana ratificó la sentencia de un año de privación de libertad dictada contra el opositor pacífico Tomás Núñez Magdariaga, que este martes cumplió 28 días en huelga de hambre. La sobrina del preso político Tomás Núñez Magdariaga, Nurbia Núñez, confirmó a Radio Martí hoy martes que su tío continúa la huelga de hambre que comenzó hace 28 días exigiendo su liberación. La respuesta del régimen castrista ha sido ratificarle la sentencia de un año de cárcel al opositor, acusado por el presunto cargo de amenaza.
Me dice que ya el tribunal le ratificó su sentencia de un año, lo amenaza, me lo dijo también. Bueno, me dijo que se lo dijeron el viernes, la sentencia de un año.
Nurbia visitó a su tío este martes en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Versalles, Santiago de Cuba.
Le duele mucho lo que es el abdomen, le duele el lado del intestino, tiene calambre en la célula de las rodillas, tiene una operación de colon también que... Le di el pomo de agua y bueno, pensé que él podía aguantar el pomo de agua y que por poco se le cae, porque llevó un pomo de agua congelado, porque él toma mucha... Está muy delicado, yo temo, sinceramente yo temo por la vida de mi tío.
Entre tanto, en La Habana, la líder de las Amas de Blanco, Berta Soler, fue multada por lo que el régimen considera violar el dispositivo de seguridad. Soler fue arrestada nuevamente este domingo durante la jornada número 157 de la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. 24 horas después fue liberada. Multar a las damas de blanco se ha convertido en una práctica común de represión del régimen contra las opositoras.
Y fui multada con 150 pesos por violar el dispositivo de seguridad del Estado. El decreto ley número 141, artículo 2, inciso G, que realmente no procede para nosotros, puesto que este el decreto ley dice que es por violar dispositivos donde existen derrumbe o donde existen inundaciones.
Y otro método represivo en Cuba es el de impedir la salida temporal del país a activistas. Tal es el caso del científico Óscar Casanella, que señaló mediante un correo electrónico que cuando intentó prorrogar su pasaporte vigente, una mayor del MININT le informó que él estaba regulado y que no podía viajar al extranjero. Casanella fue expulsado del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología en 2016. Igualmente a Dalila Rodríguez González, una profesora villaclareña expulsada hace alrededor de un año de la Universidad Central de Las Villas, le fue impedido salir del país este domingo. La joven es la tercera integrante de su familia que ha sido regulada y no puede viajar fuera de Cuba. Y como ha ocurrido con otros activistas y defensores de derechos humanos en la isla, al intentar indagar sobre las causas de su prohibición de viaje, los oficiales de inmigración le explicaron a Rodríguez que ellos no podían dar más información.
Son miles los cubanos que eligen a Uruguay como su país de residencia y un grupo de ellos, que busca legalizar su estatus en ese país, está denunciando ser víctima de discriminación por parte de las autoridades. Grisel González tiene los detalles.
La gente, caballero, mantenga la cola.
Los cubanos en Uruguay denuncian que son víctimas de discriminación por parte del personal de la Cancillería de ese país cuando intentan hacer diferentes trámites. Así lo publicó el sitio digital uruguayo subrayado.com.
Una falta de respeto que tienen hacia nosotros los inmigrantes cubanos que venimos a solicitar un documento, un papel, que es el refugio, que vamos a renunciar al refugio para poder tener la cédula legal, y se nos vive negando que no hay funcionario, que no hay nadie, y resulta ser que si no llamo para que ustedes, los periodistas, a la policía venga, no suceden estas cosas, ¿entiendes? Porque hay discriminación con nosotros los cubanos. No sé por qué, ¿entiendes? La verdad.
En muchos casos, los emigrantes cubanos tienen que renunciar a la solicitud de refugiado para obtener la cédula uruguaya, pero denuncian que hasta reciben documentos equivocados o se les niega arreglar los errores en los documentos que los funcionarios preparan.
Bueno, imagínate que hay personas que hacen 6 meses y semanas durmiendo de las 8 de la noche aquí frente al frente ahí para tener un documento que al final cuando vienen y llegan a la hora de abrir le dicen que no hay funcionario, que el papel, o cuando te dan un papel que no es, porque te lo dan y no es, ¿entiendes? Es una falta de respeto hasta nosotros los emigrantes cubanos que estamos aquí.
Ellos se equivocaron de documento y nos dieron otro documento que no era. Los que estaban adelante de la cola mía, en la fila, hicieron el documento y cuando me llegó a mí, a dos personas que quedaban más, dice que este no era el original y le dije, ¿y cómo ustedes le hicieron el documento a los otros? Ah, no, a mí me mandaron a que usted le dijera eso. Y de ahí me mandaron a que viniera hoy lunes para acá y nadie le quiere dar frente al documento, no lo quieren arreglar.
La Institución de Derechos Humanos en Uruguay dice que han recibido muchas denuncias, no solo de migrantes cubanos por discriminación, sino también de otras nacionalidades.
Vengo aquí y veo la situación de los cubanos que no los están atendiendo porque según a cada relación exterior, ese personal tiene desconectación de los papeles, eso, que tienen que arreglar los papeles. Ya mis papeles no tienen que ver con ellos, mi trámite es otro. Pero por simple hecho, por ser cubano, cuando le pregunté, pasaron de más uruguayos y pasaron otros de otras nacionalidades, y le dije, pero mi trámite es diferente, es consulta, como le están pasando a otra gente. Me preguntaron, ¿tú eres cubano? Y le dije, sí, pero entonces tienen que pasar por donde están los cubanos.
Los cubanos llegan a Uruguay a través de la frontera con Brasil. Una vez allí solicitan estatus de refugiado que les permite permanecer en el país por 90 días hasta que se complete el trámite de refugio. Pero muchos de los cubanos luego anulan esa petición y piden regularizar su estatus en Uruguay gracias a la facilidad de las leyes de migración de ese país. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y según un sondeo realizado por el portal electrónico Diario de Cuba, la mayoría de los jóvenes entrevistados no creen en las llamadas reformas a la Constitución, no creen en la dirección del Partido Único y esperan un cambio sociopolítico en la isla, un cambio que la futura Carta Magna se niega a aceptar. Luis Guardia amplía.
Yo nací con la revolución. Yo nací en el año 59 y no conozco más nada que la revolución.
Este planteamiento parecería ser el punto neurálgico que justifica la existencia del totalitarismo cubano. Al cumplirse 6 décadas de instaurado en el poder, 3 generaciones de cubanos han nacido en un sistema que ha cortado los más elementales derechos de sus ciudadanos.
Los debates son siempre debates. No sé, yo nunca voto por una persona que no conozco, no sé si... Y todo es, para mí es una farsa todo, para mí es una farsa.
Según constató el portal electrónico Diario de Cuba, en la capital cubana, la mayoría del cubano de a pie entrevistado no cree en la llamada reforma constitucional, una especie de plebiscito que impulsa el gobierno para de cierta manera intentar legitimar los cambios a la Carta Magna.
Se hizo, pero no vemos nada, no hay respuesta de nada.
Ya, nada más que solamente el transporte, la mejoración del alimento que hace falta, que están muy elevados.
Si cambiara, debería de cambiar a favor del pueblo, que todo lo que se hiciera, los cambios que se hicieran fueran a favor del pueblo, de la comunidad.
Esta presidenta de un comité de defensa de la revolución en la barriada de Cayo Hueso, en La Habana, se limitó a repetir el discurso oficialista.
El objetivo es llevar eso a la población, que la población dé su criterio, su opinión, si algún artículo entiende que hay que cambiar alguna palabra o hay que cambiarla como está enunciado en el artículo, en la Constitución, en el anteproyecto.
Pero la realidad es muy distinta y contrastante. Según manifestaron los entrevistados a las cámaras de Diario de Cuba, las promovidas reuniones para discutir el anteproyecto carecen de transparencia.
Una libertad de expresión realmente no existe. Una libertad de expresión es que venga y me hacen una pregunta y yo respondo de la manera que yo lo estime conveniente y lo que yo pienso, mi criterio propio, y eso no se toma en cuenta. Se toma de otro modo, como una, no sé, una contrarrevolución, se toma de otro modo que no es realmente el modo que debe tomarse.
Según la propia Carta Magna, el pueblo tiene la última palabra, pero en la práctica esto es real.
Este país es el pueblo, no el gobierno. Y supuestamente quien se debe tomar en cuenta es cada persona que vive en cada pedacito de una casa, el que está en la calle pasando trabajo, que está luchando.
La mayoría de los jóvenes entrevistados por Diario de Cuba no creen en las llamadas reformas a la Constitución, no creen en la dirección del Partido Único y esperan un cambio sociopolítico en la isla. Un cambio que la futura Carta Magna se niega a aceptar. Luis Guardia, Televisión Martí.
La segunda temporada de Leyendas del Exilio, que es transmitido por América TV, comenzó este pasado domingo.
Leyendas del Exilio es una producción enmarcada en el género de docudrama y constituye un homenaje a los que han luchado y siguen luchando para que llegue el fin del régimen castrista.
Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más detalles. Cuéntanos, Tomás.
Karen Alfredo, Leyendas del Exilio es una serie televisiva producida por el español Carlos Vasallo y por el cubano Lilo Vilaplana, en la que los productores optaron por el docudrama para narrar las historias de aquellos cubanos que arriesgaron todo por ver una Cuba libre.
Y que hayamos hecho una revolución social.
Leyendas del Exilio fue idea del productor y presidente de América TV, Carlos Vasallo, ya que el objetivo del régimen castrista es tratar de borrar o reescribir la historia de Cuba y de los que se les han enfrentado en la lucha por la libertad.
Hay que recordar siempre que lo que no se filma y lo que no se ve, desaparece, especialmente hoy día con las nuevas generaciones. Y yo dije, hay que ponerlo en imágenes y hay que contar la vida de estas personas porque son auténticos héroes. Y yo no me canso de decir que los héroes no necesitan haber ganado una guerra.
Leyendas del Exilio. La dirección de Leyendas del Exilio es del cubano Lilo Vilaplana, cuya trayectoria incluye, entre otras producciones, la exitosa serie colombiana El Capo.
Es tan importante para mí contar la historia de la patria y contarla bien, porque es un legado que le voy a dejar a mi país, a las nuevas generaciones. Adquirí un compromiso, y estos señores que lucharon, que dieron lo mejor de su juventud, porque no pasará en Cuba el desastre que está pasando, merecen ser reconocidos.
El primer capítulo de esta segunda temporada comenzó con la historia de la expresa política y periodista cubana Cari Roque. Roque dijo a Televisión Martí que la serie contribuye a que se conozcan los sufrimientos que ella y otros tuvieron que pasar para tratar de evitar que Cuba se destruyera por culpa de un régimen dictatorial. Según Roque, ahora lo pueden ver y escuchar de quienes lo sufrieron en sus propias carnes.
Eso, la reacción de esa generación al enfrentar una realidad que desconocían, al enfrentar quizás una desinformación del carácter histórico del porqué de esta lucha, y que ella hablara y que ella dijera lo que ella sintió, cómo le ocultaron las realidades, eso era más importante que hablar yo de mí misma.
La primera temporada de 13 capítulos incluyó a personas como Félix Ismael Rodríguez, José Basulto, Roberto Martín Pérez, Luis Posada Carriles, Santiago Álvarez,
los cubanos de aquí,
y Eugenio Rolando Martínez, mejor conocido como Musculito, que mientras se encontraba tratando de derrocar a Castro, se vio envuelto en la renuncia del presidente Richard Nixon.
Y yo diría que el régimen tiene que estar muy preocupado, porque te cuento que en Cuba se ve, en Cuba se ha visto, porque te cuento, y esto es un chisme que queda entre tú y yo y la cámara, que muchos cubanos que vienen de visita de la isla, familiares han grabado la primera serie y ellos se la han llevado grabada. Y te cuento, la están viendo.
Según Carlos Vasallo, la idea es hacer una gran serie de 50 capítulos que explique lo que es y significa el exilio cubano. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso con ustedes en el estudio.
Muchas gracias, Tomás.
Muy buena idea eso.
Seguro. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y también por el mundo.
Y cuando regresemos, la actualidad deportiva más destacada, bueno, pues ¿con quién más? Con nuestro Bobby Salamanca Jr., que ya está
con
aquí.
Con el que más sabe.
Así mismo.
Que más sabe. Ya regresamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El boxeador cubano Marco Forestal, quien desde el 2014 intentaba abrirse paso en el boxeo profesional, se encuentra detenido en el estado de California tras protagonizar un fatal accidente. Según las autoridades locales, Forestal conducía bajo los efectos del alcohol y en sentido contrario cuando impactó otro vehículo en el que viajaba una mujer embarazada. Justo después del accidente, Forestal utilizó su teléfono móvil para realizar un Facebook Live en el que afirmaba que un carro se le había metido delante. Dicha transmisión se terminó cuando arribó la policía, mientras el otro auto se había incendiado con el impacto y fue sofocado por la policía. La mujer embarazada, madre de 3 niños, murió más tarde en el hospital. Vamos ahora a los diamantes de las mayores. Los Astros de Houston contaron con otra excelente apertura de su estrella, Justin Verlander. Ponchó a 10 tigres en 7 entradas completas. Se anotó su 15ª victoria del año, Verlander. Una jornada histórica para el derecho que lució con la camiseta de los campeones del mundo justamente en el estadio de sus antiguos Tigres de Detroit. Pizarra final de 3-2. Y en Cincinnati los Dodgers resbalaron ante los Rojos. En la primera entrada le cayeron a palos literalmente al zurdo Alex Wood. Le llegaron a marcar 4 veces. Para el 6th acto los Ángeles perdían por 4. Ahí mismo el cubano Yasmani Grandal le fue con todo un picheo bajo andando su jonrón número 23 de la temporada. Pero no iba a ser suficiente, ganaron los Rojos por 10-6. Los Yankees, por su parte, se anotaron victoria ante los Mellizos. En el 6th capítulo contaron con ese jonrón del catcher dominicano Gary Sánchez. Cañonazo de 460 pies, que hacía el 1-0. En el 7th, Giancarlo Stanton pegando doblete impulsor a lo profundo del centerfield. Pizarra final de 7-2. Los Medias Blancas iniciaron serie en Kansas City. En el 6th, Ryan O'Hearn igualando el marcador a 3 con bambinazo solitario por el centro del campo. El juego se fue a extra innings. Y en el 10th, Alcides Escobar tocó la bola al pitcher venezolano. Gianmar Gómez tiró mala tercera. Ahí mismo se decidió el encuentro. Ganaron los Reales 4-3. El partido se produjo el regreso de Pito Abreu, que se fue con 3 imparables en 4 turnos. Bueno, y pasando al fútbol, Diego Armando Maradona realizó su primera sesión de prácticas como técnico de los Dorados de Sinaloa, equipo de segunda división que reside en la ciudad de Culiacán, una región en la que el narcotráfico opera a sus anchas. Maradona estará ganando unos $150,000 mensuales. Una cifra de espanto muy rara entre equipos de esa categoría. El pibe, por su parte, dio una idea de sus intenciones en rueda de prensa.
No venimos de paseo. No venimos de vacaciones. Venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, más lo que yo le puedo inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos.
Bueno, la verdad es que me asustó Maradona cuando dijo que iba a inyectar a los jugadores. Por suerte, claro que era anímicamente, ¿no? Porque, pero bueno, ahí está Diego Maradona en su nuevo empleo como técnico de este equipo de segunda división, que entre 15 es como el 13º. O sea, ciertamente la figura de Maradona, bueno, esto es más circo que otra cosa desde mi humilde punto de vista, porque el salario ese inmenso para un equipo de segunda división, eso no existe prácticamente en ningún lugar.
Parece que sí.
Y entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, bueno, vamos a ver con Maradona en Culiacán.
¿Cuánto tiempo se espera que mejore el equipo? 6 meses, 1 año, ¿cuánto hay que darle de plazo?
Yo no he llegado ahí todavía.
Bueno, ya veremos. Vamos a ver los resultados.
Sí.
Ya veremos. Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Por supuesto, también a todos los que siguen a través de El Cañonazo, este noticiero. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
En la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidida por Estados Unidos, la embajadora Nikki Haley hizo un llamado a la comunidad internacional a fin de ahogar financieramente al régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli informa.
Estados Unidos llamó este lunes a la comunidad internacional a ahogar financieramente al gobierno de Venezuela y aseguró que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, es un ladrón y un narcotraficante.
Diosdado Cabello ha transitado en los niveles más altos del gobierno de Venezuela y el estamento militar durante 20 años. Hace poco Cabello fue nombrado el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de Maduro. También es un ratero, narcotraficante, y en cada uno de sus cargos gubernamentales Cabello ha explotado su poder para poder forrar sus propios bolsillos.
La embajadora estadounidense reiteró que Cabello está involucrado directamente en el tráfico de drogas. Cabe recordar que Cabello, uno de los dirigentes más influyentes de Venezuela, y tres allegados suyos fueron sancionados en mayo de este año por el gobierno de Estados Unidos, que les congeló sus bienes y les prohibió establecer relaciones comerciales con firmas o ciudadanos estadounidenses, acusándolos de diversos cargos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
Ha participado en el narcotráfico, llevando cargamento desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa. Incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes y luego les robaba los fármacos y eliminaba la competencia de esta manera.
La diplomática Nikki Haley insistió en que la corrupción es el núcleo central de la crisis que azota al pueblo venezolano y afecta la seguridad del hemisferio.
Cabello lavó dinero que obtuvo vendiendo drogas y robando del pueblo venezolano mediante el sistema internacional de finanzas. Utilizó empresas maletín en Florida, así como empresas de minería en Venezuela para ocultar su dinero mal habido. Todo ello prestando servicio a la vez en las esferas más altas del gobierno de Venezuela. Y el resultado de la corrupción de las autoridades de Venezuela, como el señor Cabello, es que no solo el pueblo de Venezuela ha sufrido, sino que la seguridad de todo el hemisferio se ha visto afectada.
Haley terminó sus intervenciones asegurando que todos, incluido el Consejo de Seguridad, deben hacer más para ayudar al pueblo venezolano.
Hemos hablado mucho de Venezuela. Ahora tenemos que hacer algo. Gracias a la OEA por participar, pero tenemos que hacer más. Y creo que debemos empezar con los países que hacen negocios con Maduro y con su gobierno.
Entre tanto, y en una posición diametralmente opuesta a la funcionaria, la nueva alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, difundió una copia de su discurso que fue transmitido previamente a los medios y que contenía párrafos sobre Venezuela, pero finalmente la alta comisionada no se refirió a ello ante los diplomáticos. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entregó el lunes el mando de la policía a su consuegro, Francisco Díaz, que había sido sancionado por Washington por violación de derechos humanos y corrupción.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entregó el lunes el mando de la policía a su consuegro. Francisco Díaz es uno de los 5 funcionarios que sancionó a Estados Unidos por violación de derechos humanos y corrupción. Su predecesora, Aminta Granera, había desaparecido de la vista pública tras el estallido de las protestas antigubernamentales que derivaron en violencia, con un saldo de más de 320 muertos y 2.000 heridos.
Grupos terroristas intentaron un golpe de Estado destruyendo la paz que durante más de 11 años habíamos disfrutado, cometiendo crímenes horrendos, abominables, asesinando a 198 personas, incendiando casas de habitación, establecimientos comerciales, destruyendo oficinas públicas y privadas.
La ceremonia tuvo lugar un mes después de que Díaz fuera nombrado por Ortega en el cargo, tras meses de estar al frente de la policía. Díaz defendió la actuación de los agentes durante las protestas y dijo que jamás atacaron a nadie, sino que hicieron el uso legítimo de la fuerza. Organismos de derechos humanos y opositores desdicen la versión oficial y alegan que la policía actuó con fuerzas parapoliciales y turbas afines al gobierno.
El Partido de los Trabajadores de Brasil designó a Fernando Haddad como candidato para la elección presidencial del mes próximo, en reemplazo del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, según declararon representantes oficiales del partido. A Lula, la justicia brasileña no le permitió presentarse porque está cumpliendo pena de cárcel por cargos de corrupción. Según una encuesta publicada este lunes, el apoyo a Haddad, ex alcalde de Sao Paulo, subió a 9% de un 4% que obtuvo en un sondeo el pasado agosto, quedando en tercer lugar cara a los comicios del próximo 7 de octubre. Haddad también ha sido acusado por la Fiscalía de Sao Paulo de presunto delito de corrupción cometida durante su gestión como alcalde.
Y empleados públicos de Costa Rica salieron a las calles marcando el inicio de una huelga contra la reforma fiscal dictada por el gobierno que incluye el aumento de impuestos.
Trabajadores del sector público se manifestaron el lunes en Costa Rica en una huelga indefinida en protesta por una reforma fiscal que incluye aumentos de impuestos. El principal componente es la creación de un impuesto de valor agregado de 13% en sustitución del actual impuesto de ventas, lo que permitirá gravar servicios que no tributan.
No se le meta el 1% a la canasta básica, porque hay gente en este país hay pobreza extrema y pobreza. Lo único que va a afectar es hacer sufrir más al ciudadano que no tiene para comer.
Según el gobierno, las instituciones registran menos del 6% de adhesión al paro, con excepción del Ministerio de Educación y el Seguro Social. En los centros de enseñanza, la adhesión a la huelga alcanzó cerca de 70%, mientras que en los hospitales públicos la mayoría funcionaron con normalidad.
Ha sido una actividad de un gran impacto, ha movilizado a cerca de 50.000 trabajadores aquí en el área metropolitana.
El domingo el presidente Carlos Alvarado declaró que la huelga es ilegal. Con la declaratoria del gobierno se puede descontar el pago de los trabajadores que falten por el paro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una carta del gobernante norcoreano Kim Jong-un en la que le propone un segundo encuentro, según informó la Casa Blanca, que ya inició la coordinación conjunta para concretar la reunión.
La Casa Blanca informó el lunes que el presidente estadounidense Donald Trump recibió una carta del líder norcoreano Kim Jong-un.
Fue una carta muy cálida y positiva. No difundiremos la carta completa a menos que el líder de Corea del Norte esté de acuerdo en que deberíamos. El propósito principal de la carta era solicitar y agendar otro encuentro con el presidente al que estamos abiertos y ya estamos en el proceso de coordinación.
Ambos mandatarios realizaron una reunión histórica en Singapur en junio. El domingo, Washington celebró la ausencia de misiles nucleares en el desfile militar norcoreano. La administración Trump, que se ha mostrado optimista desde la reunión en Singapur, canceló un viaje del secretario de Estado Mike Pompeo a Pyongyang por considerar que el progreso en el desarme había sido insuficiente. Después, Kim envió un mensaje tranquilizador al reafirmar su compromiso de desnuclearización y ratificar su confianza inalterada en el presidente estadounidense.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Etexa prometió que para este año lanzaría internet por datos móviles en la isla, pero según lo que se percibe, todavía le quedan muchas dificultades por resolver y deja a los cubanos en un limbo de conectividad. Ante esta realidad, Joandy Castañeda tiene varias formas de cómo acelerar los dispositivos en la isla.
Terminó la prueba gratuita de internet en Cuba y la frustración creció entre los usuarios. Una nota oficial difundida por la propia Etexa afirma que participaron en la misma más de 1,5 millones de personas. El comunicado reconoce las dificultades técnicas, la congestión y la ineficiencia del servicio. En consecuencia, las zonas Wi-Fi permanecerán como la única alternativa de los cubanos para conectarse a la red. Estas zonas Wi-Fi, como se conocen, constituyen de por sí un fenómeno social único en la mayor de las Antillas, donde la conexión inalámbrica se garantiza solo en estos sitios públicos diseminados por todo el país y donde, de igual forma, el volumen de usuarios determina directamente en la velocidad de conexión.
Es incómodo porque hay que estar parado bajo el sol y entonces no hay un sitio donde poder sentarse. Y es incómodo, sí, es incómodo.
A veces tú vienes al parque no solamente para comunicarte, a veces quieres sentarte en un lugar y está el parque lleno y tienes que irte para otro lugar.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios en Cuba utiliza el sistema operativo Android, puede ser de utilidad conocer varias formas de sacarle el mejor provecho a los teléfonos a la hora de acceder y descargar información. Aquí es donde aparecen las denominadas opciones del desarrollador. El proceso es sencillo. Hay que ir a los ajustes, buscar acerca del teléfono, ir a información de software, localizar números de compilación. Ahora, pulsar 7 veces sobre número de compilación. Entonces el propio teléfono te notificará que ya eres un desarrollador. Al volver al menú principal de ajustes, habrá habilitado esta opción. Luego de abrirla, hay que localizar las conexiones y elegir autorizar Wi-Fi agresivo. Esto posibilita una mayor eficiencia a la hora de navegar. Este proceso de seleccionar el Wi-Fi agresivo hay que hacerlo cada vez que se enciende o se reinicie el teléfono. También debes desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones y el sistema operativo en sí, porque estas comienzan las descargas desde el momento en punto que el dispositivo se conecta a una red. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Diseñadores cubanos más reconocidos en Estados Unidos, Narciso Rodríguez, recibe otro reconocimiento por su larga y exitosa carrera profesional.
Y se presenta una de las colecciones más anticipadas de la Semana de la Moda en Nueva York. Por supuesto, Roxana Romero nos habla sobre todo esto a continuación.
El diseñador Narciso Rodríguez decidió no participar en la Semana de la Moda de Nueva York este año y optó por vacacionar tranquilamente con su familia en una playa lejos de las cámaras. Aún así, su nombre continúa de boca en boca entre los amantes de la alta costura. Este cotizado creador de origen cubano acaba de recibir otro reconocimiento, esta vez por el Consejo de la Alta Costura del Museo del Instituto de Tecnología de la Moda. Famoso por sus vestidos impactantes pero a la vez sencillos, Rodríguez cuenta con una fiel clientela, incluyendo actrices y a la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que vistió sus creaciones frecuentemente. Este diseñador de 57 años de edad, que da crédito a sus padres por su éxito, no deja jamás de mostrar su humildad. A pesar de la ausencia de Rodríguez en el desfile de la Semana de la Moda en la Gran Manzana, el programa continúa, o como se dice en inglés, The Show Must Go On. Una de las colecciones más anticipadas de la temporada se apoderó de la pasarela, la de la Casa de Diseño de Carolina Herrera. En su primer desfile como nuevo director creativo para la diseñadora venezolana, Wes Gordon logró mantener un estilo de elegancia clásica que siempre se ha distinguido a la marca. Los lunares y los cuadros fueron los protagonistas en los diseños, pero también recorrió las flores que marcan cualquier estilo de primavera. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La Liga Española dio este martes otro paso hacia la realización de un partido oficial aquí en los Estados Unidos. Comunicó oficialmente a la Federación Española de sus intenciones. La Federación, por su parte, tendrá ahora que decidir si autoriza o no a que el Barcelona enfrente al Girona en lo que sería el primer encuentro oficial fuera de la península. Dicho encuentro se celebraría aquí en Miami, en el Estadio de los Dolphins, el 26 de enero. La Unión de Jugadores ha expresado su oposición a la idea y ha llegado a amenazar con una huelga, así que veremos qué sucede con eso. Y un estadio de fútbol de Lima fue escenario de una reyerta entre evangelistas e hinchas de la Alianza Lima. El motivo de la trifulca son unos terrenos que ambos grupos reclaman para sí. El grupo religioso intentaba establecer una iglesia en el sitio, lo que provocó la respuesta de los seguidores de la Alianza Lima. La policía tuvo que intervenir para separar a los bandos, como ven en pugna. Y en Argentina, donde el fútbol es pasión y casi una religión, una niña de 7 años apasionada con ese deporte ha sido excluida de un equipo de varones. Ocurrió en la localidad de Chavas, a 80 kilómetros de Rosario, ciudad natal de Leo Messi. La liga local ha decidido que no aceptará más los equipos mixtos. Qué pena, ¿no? Vamos a la Vuelta de España, 16ª etapa. El británico Simon Yates cada vez más cerca de apoderarse del título. Trató de una contrarreloj de 32 kilómetros en la que el australiano Rohan Dennis ganó con 50 segundos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. Este miércoles la Vuelta a España regresa a las montañas. Y por último, el piloto finés Kimi Räikkönen, campeón del mundo en el 2007, anunció que abandona la escudería Ferrari al concluir la actual temporada. En realidad se trata de un canje de conductores con el equipo Sauber, que enviará a Ferrari al joven de 20 años, Charles Leclerc. Y bueno, volviendo al tema del partido famoso del Barcelona con el Girona acá, parece que está avanzando un poco a poco. Hay que ver al momento en que la asociación de jugadores o la unión, el sindicato de la Liga Española de Jugadores, se plante de verdad y diga, bueno, esto no va.
¿Y por qué no quieren venir?
Yo no sé realmente. Todo parece indicar es que hay un sacrificio que hacer para los jugadores, un viaje larguísimo, o sea, cruzando el Atlántico, y parece que esto es más que todo el motivo. Pero hay un aporte financiero grande también detrás.
Ojalá que vengan.
Sí, claro que sí. Ojalá que
lo ha dicho Jacomino.
Para ir a verlos.
Así es.
Gracias
Bobby, como siempre. Bueno, amigos, sí, hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Aquí, en este noticiero de Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Para finalizar esta edición de Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas. El 11 de septiembre de 2001, el grupo extremista islámico Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, secuestró 4 aviones y realizó ataques suicidas contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Un tercer avión chocó contra el Pentágono a las afueras de Washington, D.C., y el cuarto avión se estrelló en un campo en Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron. Hoy, 17 años después, Estados Unidos recuerda y honra a las víctimas. Y Sonia y William, dos sobrevivientes hispanos del ataque terrorista del 11 de septiembre, rememoran la tragedia. Ese aciago día, a los dos, la vida de alguien más les mantuvo la esperanza. Hoy, aunque recuerdan con tristeza el luctuoso momento, aseguran que no lo borrarían de su pasado. Laura Sepúlveda tiene el reportaje.
Lo puedo contar como si fuera película, pero en mi cabeza son fotos. Son recuerdos que te traen y no te van a quitar. He tratado siempre de mantener esas memorias en el lugar que deben estar, en el pasado.
Y con esa misma actitud de nostalgia recuerdan varios sobrevivientes el hecho que sucedió hace ya 17 años. Sonia Corredor, quien se encontraba en la segunda torre cuando fue impactada, recuerda que su hijo, que en ese entonces tenía 4 meses de nacido, fue quien la mantuvo con la fuerza para seguir corriendo, pero también lo hizo el recuerdo de su juventud.
Yo sé que yo no hubiera salido de ese edificio ese día si yo no hubiera vivido en Bogotá, En los 80, en los 90, donde habían bombas en Bogotá.
Pues la violencia ha estado presente en diferentes momentos y lugares del mundo. Aún así, ella, al igual que el otro protagonista de esta historia, mantiene lo vivido en su memoria.
Ese momento me ha impactado muchísimo, personalmente, pero gracias a Dios, hacerme más fuerte.
Tan fuerte que trabajó en la Zona Cero, colaborando con la reconstrucción y ahora sigue visitando el lugar también por asuntos profesionales, los mismos que la tuvieron ahí el 11 de septiembre de 2001. A William, por el contrario, este hecho le dio un giro al plan que tenía trazado para su vida.
Yo era mago, yo era ilusionista y yo decía, yo me voy a dedicar a hacer espectáculos de magia y a tomarlo suave.
Pero su plan cambió, pues ahora da conferencias en base a su experiencia y el hecho que dejó casi 3.000 víctimas fatales y alrededor de 6.000 heridos. El nexo más importante es que él tenía una de las llaves maestras de las Torres Gemelas.
Con esa llave fui liderando todo el proceso de rescate de los bomberos. Los bomberos me seguían a mí, mientras yo abría las puertas y dejaba que la gente escapara.
Algo que hoy llama la llave de la esperanza y que todos los 11 de septiembre saca de su bolsillo para compartirlo con los medios, curiosos y turistas que por 17 años han visitado la zona y publicado reportes recordando ese momento, lo que él asegura dificulta que el amargo recuerdo se pueda dejar atrás. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y las consecuencias del atentado terrorista más terrible en la nación americana se sienten hasta el presente. Si bien hay un miedo justificado en aeropuertos, estadios y cualquier celebración multitudinaria, también las fuerzas del orden tienen un mejor adiestramiento para casos similares. Un experto en contraterrorismo analiza cómo es diferente el Estados Unidos de hoy.
La llamada inocencia estadounidense desapareció el fatídico 11 de septiembre de 2001. Hasta entonces, todo conflicto militar era foráneo. Pero una célula comandada a lo lejos por Osama Bin Laden cambiaría esa perspectiva definitivamente. A 17 años de los atentados, los norteamericanos han aprendido a mirar con recelo y a temer a lo desconocido como nunca antes.
Eso es un miedo que es real, que es objetivo, porque hay una diversidad de poder llevar a cabo este tipo de atentados. No solamente en la capacidad de los distintos precursores y los distintos métodos que se pueden utilizar desde el punto de vista de si son bacteriológicos o químicos o radiológicos o radioactivos, que son lo que se dice las armas de destrucción masiva, están separadas, o sea, compuestas de esos componentes.
Los errores del pasado han quedado como amarga experiencia. La creación del Departamento de Seguridad Nacional dio al traste con escasa y a veces nula comunicación entre agencias de seguridad a distintos niveles.
Pero básicamente, después del 9-11 hubo una cooperación directa y funcional y con más mandato a nivel presidencial de que había que trabajar bajo un mismo techo. Ahí se crea la oficina de DHS, de Homeland Security, Seguridad de la Nación, y se empieza a trabajar conjuntamente.
Los enemigos de Estados Unidos no han cambiado de rostro. Sigue siendo ese Islam radical que se empeña en atacar Occidente. La guerra frontal contra las células tiene su peculiaridad al cabo de casi dos décadas.
No hay la estructuración ni hay la concentración de poder en ni siquiera un grupo superior en que si se elimina el resto de la organización. O sea, para eso para nosotros es más difícil.
El presidente Donald Trump remarcó hoy que Estados Unidos jamás se rendirá a la tiranía al recordar el sacrificio de los héroes que fallecieron en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Y Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados terroristas, fue ejecutado en Pakistán el 2 de mayo de 2011 por unidades de élite de las fuerzas militares de Estados Unidos. El presidente Barack Obama informó públicamente la noche del 2 de mayo que un equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden.
Entre tanto, Estados Unidos reafirmó que la lucha contra el terrorismo prosigue hoy y requiere de los esfuerzos conjuntos de todas las naciones soberanas para derrotarlo. En un mensaje en vísperas del 17 aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y el Pentágono, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos no dudará en su determinación de buscar la paz, la seguridad y la justicia. señaló que a pesar de los avances logrados desde la tragedia del 11 de septiembre de 2001, nuestros esfuerzos para erradicar al terrorismo continúan hoy. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web martinoticias.com.
Ya saben que pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios a esta dirección noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos mañana.
Seguro, hasta mañana.